Contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 20 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Tenemos hasta ahora en la capital 6 grados de temperatura, 93% el índice de humedad, cielo despejado, máxima de 19 prevista para hoy, mínima de 4. Vamos a hablarles en los próximos minutos sobre la situación, principalmente de la industria citrícola, pero también de otros rubros de trabajo en el litoral de nuestro país. Los diputados de Salto, Paysandú y Río Negro, de todos los partidos políticos, firmaron un pedido al Poder Ejecutivo para que se contemple la situación de los trabajadores del citrus en el seguro de desempleo. La industria citrícola atraviesa un periodo de zafra más corto por las intensas heladas que se registraron en junio y en julio, que afectaron la cosecha y que redujeron los jornales de los trabajadores zafrales. Solo en la empresa Azucitrus, cerca de 900 personas están directamente afectadas, mientras que en Paysandú, Salto y Río Negro la cifra podría superar los 2.000 trabajadores. Hay algunas propuestas que se están planteando vamos a analizarlas en los próximos minutos con el diputado del Partido Colorado por Paysandú, ex subsecretario de Industria, Walter Berry, que nos acompaña por teléfono. Berry, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto, gracias por el contacto.
Un placer recibirlo como siempre. Bueno, usted planteó que hay tres opciones para el tema de la industria citrícola recientemente. Uno, que se reconozca el subsidio a quienes llegaron al mínimo, que se computen los jornales trabajados, aunque sean pocos, que igual deja ingresos bajos, o que directamente se los considere como si hubieran alcanzado el mínimo exigido para cobrar. ¿Qué respuesta tuvieron en cuanto a los planteos de varios legisladores al Poder Ejecutivo? ¿Cómo ve la situación actual? ¿Qué posibilidades hay para los trabajadores, según su opinión?
Bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Digo, el sector citrícola es un sector exportador de punta, pero tiene que cumplir parámetros de calidad que lamentablemente la situación climática de este invierno hicieron que eso no fuera posible. Para tener una idea, se estima que aproximadamente el 70% de la cosecha se perdió, con lo cual tiene un golpe importante sobre la economía del departamento de Salto, básicamente, también algo Río Negro y bueno, también Canelones, pero básicamente Salto y Paysandú tienen el 82% de la producción citrícola del Uruguay. El resto está distribuido en Canelones, algo en Río Negro, ahora algo de limones en Bella Unión, con la incorporación de tierras para ese cultivo a partir de la planta de jugos de San Miguel de Tucumán. Pero básicamente Salto y Paysandú son los departamentos que entre los dos llegan aproximadamente a los 2.000 trabajadores, ¿no? Sí. Siempre nos disputamos con Salto cuál es más citrícola de los dos, pero en realidad son muy parecidas la cantidad de hectáreas y de trabajadores que tienen afectados y de plantas procesadoras. Por lo tanto, digo, es un golpe duro para la economía del Uruguay, pero muy duro para las economías del departamento como Salto y Paysandú, que además son departamentos, sobre todo Paysandú, que ya viene muy golpeado por otras industrias que están en dificultades, ¿no? Yo lo que decía en su momento era que la situación de los trabajadores del cítrico, que tienen un régimen especial de seguro de desempleo por la zafralidad, y se les considera que una vez que llegaron, si no me falla la memoria, me puedo equivocar, creo que son 75 jornales trabajados, obtienen el seguro de desempleo. Estamos hablando de que tampoco son jornales tan altos, son jornales relativamente bajos, por lo tanto el seguro que reciben todos los meses a partir de llegar a los 75 jornales cuando la zafra termina no es una cantidad alta de dinero. Claro. Entonces había dos caminos a partir de eso para poder resolver la situación. En situaciones que en otros momentos se tuvo que apelar, esto no es nuevo, está claro, que es o considerar igual pasible del seguro de desempleo con los jornales trabajados, con lo cual sería muy menguado lo que ingrese en los bolsillos de cada uno de esos trabajadores, porque la gran mayoría tiene muy, muy pocos jornales, algunos no llegan a 30, para que tenga una idea, y de lo que la otra solución es, la mejor para ellos y para la economía del departamento, es que se considere como alcanzado los 75 jornales y se le paga el seguro de desempleo por esa cifra, por el mínimo requerido. Esa es una decisión que tiene el Ministerio de Trabajo. A mí particularmente no me ha llegado ninguna comunicación. Tengo entendido que aún no está resuelto. Lo que sí está resuelto es que se los va a asistir, y eso me parece bueno. Digo, creo que ya de por sí es bueno. Obviamente que cuando hablamos de resolver este tipo de situaciones siempre son vías de excepcionalidad, porque terminan siendo beneficiarios de algo al cual no habían alcanzado, pero no, claro. También tenemos que tener en cuenta la particularidad del trabajo. Los salarios son bajos, sí. y en departamentos donde además tiene otra particularidad, esa mano de obra es una mano de obra de baja calificación, son trabajos que no se requieren prácticamente ninguna condición más que la de, bueno, sacrificarse en tiempos de mucho frío muchas veces. Es decir, no se requieren estudios para poder acceder a esa mano de obra, con lo cual atiende a un sector que tampoco le resulta tan fácil insertarse en el mercado laboral, donde cada vez son más los requisitos, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo es necesario, el Estado lo tiene que hacer para poder de alguna manera paliar la situación, ¿no? No resolverla, paliarla. Pero bueno, ocurre cada cierta cantidad.
Le iba a preguntar eso. Hay que tener otros mecanismos de prevención, porque esto, claro, como usted estaba diciendo, ¿no? Esto ocurre de vez en cuando, ¿no? Y se depende mucho de las condiciones climáticas, ¿no? ¿Hay algún mecanismo que se pueda tener, digamos,
contra el clima?
Para justamente, si pasa esto, tener algo para los trabajadores, complementar.
No, yo creo que no, yo creo que lo que sí tenemos que tener claro quienes tenemos la posibilidad de llegar al gobierno, digamos así, es que estas situaciones hay que atenderlas cuando esto ocurre, como dice en este caso, ¿no? Pero no se me ocurre que pueda haber ninguna situación de esta. Lo ideal sería que el clima no fuera tan duro con las zafras citrícolas y pudieran trabajar no los 75 jornales, sino muchos más, ¿no?
Claro.
Porque el 90% de la producción se va a la exportación, y eso genera ingresos importantes para el país, ¿no? Además de los jornales de los trabajadores.
Usted hablaba de que otras industrias están complicadas, bueno, en Paysandú en particular el tema Paicueros, generó este año gran preocupación, y bueno, una situación deficitaria con lo que se considera ya difícil, un negocio difícil de mantener en Uruguay, según los propios dueños de la empresa, ¿no? ¿Usted cómo ha visto todo esto y qué piensa de la situación en general en su departamento?
Bueno, perdón, pero en esta época la garganta también juega en contra. En realidad, sí, la situación de Paicuero es una situación difícil. Paicuero es una empresa sólida, que no tiene dificultades, pero le cuesta poder llegar desde un lugar tan remoto en el mundo con la producción que piden las grandes fábricas para realizar lo que la moda pide, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Y muchas veces fábricas de curtiembre que están mucho más cerca llegan en tiempo. Es decir, tenemos que pensar de que el tiempo de traslado de la mercadería, que Paicuero la puede hacer de la mejor manera, perdón, son muy largos, y muchas veces no se llega a tiempo para unas modas que muchas veces son muy efímeras. Entonces eso ha complicado mucho la logística de Paicuero. Paicuero tenía el seguro de desempleo alrededor de 400 empleados, con la alerta de que se estaba complicando la situación de poder cumplir con los proveedores, y es una alerta importante para el departamento. Pecuero es una de las últimas curtiembres que está quedando, si no la última, con ese proceso, con ese valor agregado a los cueros, ¿no? Y la verdad que sí nos preocupa mucho, es una insignia del departamento. Pecuero tiene tantos años como el Paysandú industrial, por lo tanto se puede imaginar que si, además de la cantidad de trabajadores que ocupa, ¿no? Paicuero es una empresa de 650 trabajadores, que tiene un impacto muy fuerte sobre cualquier ciudad con 90.000 habitantes como el Paysandú, ¿no? Y que te puedes imaginar que es uno de los problemas que tenemos, que no es un problema del país, es un problema de los mercados, es un problema de la ubicación que tenemos en el mapa, que muchas veces iba paliando de otras maneras. Paicuero hacía parte del proceso en Paysandú y después lo mandaba a terminar en sus fábricas de Asia, digamos así, y quedar cerca de los grandes centros de demanda para la elaboración de esos productos que la moda requiere. Bueno, hoy ni siquiera de esa manera se podía resolver el tema. A ver, es una situación compleja. Nosotros esperamos que se resuelva, que en breve se pueda nuevamente resolver el tema. Digo, es difícil la situación, pero no es un problema de que la empresa no tenga rentabilidad, ni mucho menos, no, al contrario, es una gran empresa que está peleando para poder seguir produciendo en Uruguay, ¿no?
Pero entonces, ¿eso, hay un mal manejo, digamos, de la empresa, o es un tema de lo que usted
condiciones,
porque si tiene rentabilidad?
No son problemas de la empresa, son problemas de los mercados y de las exigencias de los mercados y de las dificultades que tiene un país pequeño para llegar con ese tipo de productos en tiempo y forma después de un viaje largo de los productos por barco. Bueno, eso dificulta la logística de quienes demandan el producto terminado con determinada característica para poder fabricar un producto determinado, que la moda cada vez más efímera hace que sea un periodo de tiempo cada vez más corto, y eso complica muchísimo la logística de poder cumplir.
Diputado, usted...
No es un problema de la empresa, al contrario, la empresa es una empresa muy sólida, muy fuerte, que hace las cosas muy bien, no ese es el problema.
Usted hizo varios pedidos de informes, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que pretende conocer sobre la decisión de UTE de no extender el contrato con Fenirol, la empresa de generación de energía renovable, a partir de la biomasa?
Cambiamos de tema radicalmente. A ver, ese es un tema interesante para seguir analizando. A ver, Uruguay cambió su matriz de generación eléctrica a partir del 2009-2010 y se convirtió en un ejemplo para el mundo, donde más del 90% de lo que generamos de energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Dentro de ese abanico de matriz renovable está la biomasa. La biomasa es, en definitiva, no es más que producto de quema de residuos en actividades forestales y agropecuarias para generar energía. Allí hay dos situaciones que son distintas. Hay quienes inyectan a la red o venden a UTE productos, digamos, sobrantes de su propio uso, es decir, como puede ser, por ejemplo, los procesos del arroz, o como puede ser, por ejemplo, la propia UPM o Montes de Plata con los procesos de quema de residuos forestales. Y hay quienes instalaron generadoras de biomasa pura, que le llamamos nosotros, que significa que solamente no generan su materia prima, sino que la tienen que comprar en otras actividades agropecuarias, de agrícolas, por ejemplo la cáscara de arroz, o por ejemplo los residuos forestales. Y bueno, usted tuvo una dualidad de criterios muy muy severa, es decir, primero dejó sin efecto un contrato que nosotros habíamos comenzado el proceso antes de terminar nuestro mandato, que era ampliar a las biomaseras, a las generadoras por biomasa, por un periodo de más, es decir, creo que era 12 años, si no me falla la memoria, y a precios diferenciales según las características de la generadora, por la diferencia que hice recién. Una son sobrantes de su propia generación para su proceso industrial, y otras son adquieren la materia prima para poder... Eso resuelven dos problemas. Primero, nos dan energía limpia, energía renovable, con quema de biomasa. Y nos resuelven el problema también del residuo que nos quedan para tratar, que no es un tema menor. No es un tema menor poder quemar los residuos del arroz, por ejemplo. No es un tema menor poder quemar los residuos de la actividad forestal. Y resolver un pasivo ambiental importante. Entonces allí se desencadena lo que debería ser una política de Estado. Sí, está bien. Podemos pensar de que puede no ser necesario. Hoy ha avanzado mucho la solar, y alguno puede decir, bueno, puede ser más barata. Sí, está bien, pero ¿y qué hacemos con los residuos forestales? ¿Hay, no hay realmente una política atrás de todo esto que ataque todos los frentes de los problemas que tiene el Uruguay? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que mirarlo como un todo, como una globalidad. Y si en eso Uruguay era un ejemplo, me parece que no es el momento para cambiar. Y lo más llamativo de la decisión de UTE, a los 15 días volvió a renovar el mismo contrato por los mismos, por el mismo precio, pero en lugar de 12 años lo hizo por 8. A ver, es como decir, miren, no quise hacer lo que hicieron ustedes, lo dejé sin efecto y a los 15 días hice lo que hicieron ustedes, pero salgo a decir que es más barato porque en lugar de 12 años voy a pagar 8 años. Me parece realmente muy pequeño, parece que no es propio de quien tiene que dirigir un ministerio o una empresa pública, y por eso se lo pidió el informe para que me den las razones técnicas de por qué hicieron, primero dejaron sin efecto, parecía que era todo muy malo lo que habíamos hecho nosotros, y a los 15 días parecía que era todo muy bueno, tan bueno que hicieron el mismo contrato, nada más que 4 años menos, por el mismo precio. No se entiende demasiado, sinceramente. Me van a decir, ahorramos 4 años. Sí, está bien. Y dentro de 8 años el próximo gobierno va a tener el mismo problema. No parece serio. Creo que a las empresas le tenemos que dar credibilidad, le tenemos que dar certeza, le tenemos que dar tiempo como para poder invertir y renovar sus equipos y poder ser amortizados. Creo que las empresas generadoras por biomasa no las trajimos nosotros, las trajo el propio Frente Amplio cuando les adjudicó las licitaciones por parte de UTE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que ese no es el camino. No sé si fui claro. En definitiva, lo que pretendo saber es muchas cosas. Inclusive le hice un pedido al Ministerio de Trabajo para saber la cantidad de fuentes de trabajo que ocupa esas biomaseras. Le hice al Ministerio de Ambiente saber si, en caso de que UTE hubiera seguido adelante, cuál era el plan B para poder resolver el pasivo ambiental, y si estaba enterado del tema, y si aprobaba que UTE no renovara esos contratos. Y obviamente le hice el pedido de informe a UTE para que dé las explicaciones de esa incoherencia que tuvo a la hora de decir que no y decir que sí, con una diferencia solamente de, en lugar de 12 años, 4 años de contrato. No sé, es muy raro, la verdad es que es muy raro.
Diputado, se nos fue el tiempo, pero quería una opinión suya sobre la decisión del gobierno de cambiar una resolución y pasar del 32 al 35% en el descuento del IMESI para la compra de combustibles en las estaciones de servicio del litoral.
Bueno, rápidamente. Y bueno, es una situación que impacta, lo dijimos. Impacta porque la situación de disparidad con Argentina no está resuelta, ni mucho menos. Yo invito a cualquiera que diga eso a que venga, cruce a la ciudad de Colón y se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Lamentablemente el combustible es un gran llamador para cruzar, y si usted hace que la diferencia disminuya, digamos así, es decir, que echar en Uruguay sea realmente un atractivo para no cruzar, bueno, lo que va a lograr es que crucen más, y ya que cruzaron, compren otros bienes de consumo en la República Argentina o consuman otros servicios, y eso es malo para la economía de los departamentos de frontera que están tratando de luchar por recuperarse ahora que Argentina está un poco más cara. Pero repito, no todo lo que busca el uruguayo que cruza son productos de primera necesidad, muchas veces no son productos de primera necesidad, yo le diría que en la mayoría de los casos. Y lo que ocurre es que los que están midiendo, que dicen que hay solamente un 14% de paridad, son productos de primera necesidad, y creo que no es por ahí. Entonces me parece que quitar ese descuento es un paso para atrás, pero bueno, el ministro de Economía hizo un esfuerzo y nos devolvió 3 puntos. No es lo que hubiéramos querido, pero entendemos que él tiene un ministerio complejo en tiempos difíciles, ¿no?, para administrar, y uno lo puede entender. Pero creo que la frontera necesita políticas diferenciales.
Bien, diputado Walter Berry, gracias por acompañarnos como siempre, un placer.
Gracias a usted, Nacho, bueno. Hasta siempre.